Gloria a Dios, tenemos aquí un runner nuevo, ¿verdad?
Sí.
Está lindo. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Es como cuando dicen, ¿quién quiere bendición? Pues ellos, debe uno levantar las dos manos. Y si pudiera los pies también, ¡yo quiero bendición! Pues cuando usted le echen la bendición, mire, usted reconozca la bendición y recíbala. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Y usted dice, ¿y qué diferente de cualquier domingo tiene eso? Pues, no hay diferencia, pero es importante nosotros enfocarnos en lo que vamos a estar haciendo. Si usted dejó las habichuelas ablandando, olvídese de las habichuelas. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Si usted tiene un compromiso para por la tarde, olvídese del compromiso y vamos a hablar de la palabra de Dios. Si usted le duele un callo, pues soporte el dolor de callo, pero enfóquese en la palabra del Señor. Si usted tiene algún desánimo, pues mire, eso es lo que vamos a estar hablando, de cosas que pudieran en nuestras vidas causar desánimo. ¿Qué cosas a veces causan desánimo en las vidas de las personas?
Enfermedad.
Hermana Monserrat, usted iba a decir algo. Situaciones económicas. Y vamos a hablar de este tiempo, ¿verdad? Pasa el periodo de Navidad y la gente, ¡ah, qué chévere! Vamos a regalar, vamos a hacer fiesta. Y de momento no calculamos bien, no presupuestamos para distintos gastos, las distintas actividades. Gracias. Y termina el periodo festivo. Y terminamos, como dijo el pastor, embrollado, con déficit. Entonces dice, ay, ¿y ahora cómo yo hago para resolver las deudas que vienen ahora en el mes de enero? Esas cosas pudieran causarle desánimo, ¿verdad? Problemas de salud, problemas financieros. ¿Qué otros problemas pudieran causar desánimo? A ver, los jóvenes que están con nosotros aquí en esta mañana, la hermana Úrsula.
Seguro.
Ay, los nenes empiezan las clases, no tengo los uniformes listos, qué sé yo qué. Yo he escuchado eso. ¿Qué otras cosas causan desánimo, David?
Expectativas altas.
¿Perdón?
Expectativas muy altas.
Expectativas muy altas. Muy cierto. A veces uno dice, voy a hacer tal cosa. Y una de las cosas que yo a veces le hablo a mis hijos es que a veces empeñamos nuestra palabra. Entonces está este falso honor. Yo dije tal cosa, tengo que cumplir con eso a como dé lugar. Pero hay cosas que uno tiene que reconsiderar muchas veces, hermana Lupe.
Enfermedad.
Hay tantas cosas que nos pueden causar desánimo. ¿Verdad? ¿Te iba a decir algo, hermanita?
Divorcios, problemas interpersonales, ¿verdad? Problemas con la pareja, problemas con la familia, problemas con los vecinos, con la gente, con la humanidad.
Usted sale. En inglés hay una expresión que se llama road rage. Pero hay otros tipos de rage, ¿verdad? Es furia. El rage es furia. Es de momento las personas se vuelven locos. La gente se coloca tras el volante y se desesperan. Entonces siempre el otro que está haciendo algo negativo en la carretera es contra mí. Entonces lo tomamos personal. Y si alguien me hizo algo, pues yo tengo que devolvérselo. Y peor, para que la persona se dé cuenta que así no seguía. Entonces nos convertimos nosotros en unos animales irracionales, porque ya somos animales, pero racionales. Perdemos la razón. Y hay muchas cosas pues que nos causan desánimo. El salmista en este caso nos habla precisamente sobre eso. Hemos estado considerando distintos salmos de David, pero este salmo que vamos a estar considerando se le atribuye a los hijos de Coré. Estamos en el tema El refugio en la tormenta, salmos acerca del cuidado de Dios. ¿Dios cuida de usted?
Amén.
Amén. Pero usted está consciente de que Dios cuida de usted. Pues usted sabe lo que yo pienso sobre el amén. Usted dice amén y yo estoy seguro que usted dice amén porque yo sé. Y estoy seguro, si les pido ejemplo, usted puede darme ejemplo. Pero a veces el amén como que, ¿verdad? Pues sí, seguro, se supone que yo sepa. Pero Dios cuida de nosotros, hermano. El hecho de que usted está aquí es evidencia de ello. El hecho de que ustedes se vean todos tan lindos en esta mañana es evidencia de ello. El hecho de que usted me pueda escuchar es evidencia de ello. Y el hecho de que hoy estemos enfocados en la palabra de Dios es evidencia de ello, de que Dios cuida de nosotros, de que Dios tiene palabra para nuestro ser en este día. Y si usted está bien pendiente, el Señor le va a dar un mensaje individual a cada uno de ustedes. Yo voy a estar hablando lo mismo, pero cada uno de ustedes va a devengar una enseñanza específica, particular para su vida. Y de eso se trata la palabra de Dios, que cada vez que nos acerquemos a la palabra podamos escuchar la voz de Dios plasmada en un mensaje personal, personalizado para mi vida. El estudio de hoy, estamos en la sesión número 4 de 6. El refugio del estímulo de Dios. Vamos a estar considerando una porción del Salmo 42 y una porción del Salmo 43. Y aquí están los títulos de los distintos estudios que hemos estudiado, que hemos considerado a través de las pasadas semanas, las últimas 3 semanas, consideramos las últimas 4 semanas. El refugio de la presencia de Dios, el otro era de la salvación de Dios. Luego del perdón de Dios hubo un pequeño, no receso, sino tuvimos un estudio especial que tenía que ver con el tema de la Navidad en Mateo. Y hoy estamos aquí, nos restan 2 estudios aún en los Salmos. Pues mire, cuando estamos agobiados, otra palabra para agobiado, triste, cargados, atribulados, enjuañangados, con pendencia. Dios nos anima. Con deuda, con preocupaciones. ¿Verdad? En todas esas situaciones, Dios está allí para animarnos. Hay una expresión que yo en muchas ocasiones he hablado sobre la misma. Y siempre pues, he hablado en contra, no de la expresión como tal, sino de lo que implica, ¿verdad? Y este asunto del primer amor. Y pues el que habla del, el que está enamorado y habla del amor, pues ilustra con lo que vive. Cuando se habla del primer amor, muchas veces de manera poética, romántica, se refieren a un amor idealizado. El amor primero es un amor puro, es un amor íntimo, es un amor sin barrera, es un amor que no deja de ser. Es cuando uno está enamorado, uno quiere estar con el ser amado en todo momento, ¿verdad? En ese primer amor es lo máximo. El otro día escuchaba a alguien comentando, una de mis sobrinas, hablaba de una pareja de novios y decía, ellos están como si estuvieran casados. Entonces a lo que se refería era que esas dos personas podían estar, ¿verdad? Sin estar juntos necesariamente todo el tiempo. Usted sabe que los muchachos cuando están enamorados, así al principio, quieren estar enguaretados, como decimos en Puerto Rico, todo el tiempo. Que son casi inseparables, que llega el momento de casi que las personas dicen, ay, pero ya. Por eso la gente dice que es el primer amor. Entonces las sobrinas mías decían, pues, refiriéndose a dos personas que no eran así necesariamente, decían, ellos están como si estuvieran en casa, porque la gente dice que, pues, la luna de miel dura cierto tiempo, pero después nos queremos como hermanos y qué sé yo qué, ya los besitos saben a chayote. Pues yo no creo en eso. Yo creo en hacer el amor. El amor uno va cultivándolo. ¿Verdad? Y esa expresión que en el oeste se ha convertido en una casi clasificada R, más, subidito, eso del hacer el amor. Porque la realidad es que la gente habla sobre él, comparan o equiparan el hacer el amor con el sexo. Pero en distintas culturas de Oriente, hacer el amor es otra cosa, que es lo que debería ser. Porque el amor es, Dios es amor. Pero cuando nosotros estamos enamorados, debemos cultivar ese amor. Entonces el amor que se perpetúa debe ir en creciendo, ¿verdad? Debe ir aumentando, debe ir creciendo. Debe ir siendo más. O sea que el primer amor ciertamente es algo bueno, pero lo que viene posterior a eso debe ser aún más grande. Es lo que pienso yo. Por lo menos esa es mi experiencia con mi esposa, con mis hijos, con Dios mismo. A medida que pasa el tiempo, Pues yo estoy más enamorado, más enchulado, como decimos en Puerto Rico. Pues el primer amor con Dios no debe ser distinto, hermano. Que si usted, cuando se convirtió en el argot judeocristiano, cuando usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y usted fue transformado por el Espíritu Santo de Dios, usted sentía una pasión por escuchar la palabra y usted se reunía con los hermanos y usted se emocionaba y decía, ay, que me hablen de la palabra de Dios porque yo quiero escuchar la palabra de Dios y yo quiero un mensaje para mi vida. Y usted no esperaba el momento para poder orar y para poder estar en alabanza y sentir ese algo especial. Mucha gente se refiere a eso como el primer amor. Pero usted sabe lo que yo pienso sobre eso. Yo pienso que eso es bueno, pero me parece que lo que continúa, lo que es posterior a ese primer amor, debe ser aún mejor. Debe aumentar. Debe ser más puro. Debe ser más maduro. Por lo tanto, el primer amor, pues, es solo el inicio. Sin embargo, yo sí entiendo lo que las personas muchas veces quieren decir. Hay una alusión que se hace como interpretación a estos versículos que vamos a estar considerando, están enfocados en ese concepto del primer amor. Cuando llega el momento en nuestra vida que las distintas tribulaciones, que las distintas situaciones, problemas, nos llevan a sentir que estamos no tan sintonizados con lo que era ese primer amor. Como que nos sentimos lejos de Dios. Dios siempre está en el mismo sitio, nosotros lo sabemos, porque Dios está en todo lugar. Pero nuestra percepción de Él varía según nuestra vida y según nuestras circunstancias. El viejo mío, que en paz descanse, había un tiempo que me decía, ah, yo recuerdo cuando yo me criaba, que yo me tomaba las Coca-Cola y diferentes refrescos que él mencionaba, y él decía, no eran como ahora que no saben a nada. Antes sí que eran como más picantitos. Y yo por molestarlo le decía, viejo, ¿no será que tu paladar está un poquito más afectado en estos tiempos? Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta el pique. Entonces hay ciertas, y tiene que ver con la percepción, hay ciertos piques que hay personas que me dicen, eso, muchacho, eso es fuego, ten cuidado. El tabasco, por ejemplo. ¡Eso! Y eso yo me puedo tomar un vasito así, extrae, y es como tomarse un poquito de caldito de pescado. Pues, nada más, algunas personas nada más pensarlo se le agua la boca. Pues, la percepción varía, ¿verdad? Pues así sucede con la relación nuestra con Dios. Cuando las personas dicen, ¡Dios está lejos! Es que es necesario reconsiderar dónde te encuentras tú respecto a Dios, porque Dios siempre está en el mismo sitio. Y Dios está en todo lugar. Por lo tanto, si Él está en todo lugar y tú no puedes percibirlo, quiere decir que tus sentidos espirituales no están en sintonía. Tienes que afinarlo, tienes que limpiarlo. Y la palabra nos dice cómo es que nosotros limpiamos nuestro espíritu. O sea, nuestra percepción de Dios. Orando, congregándonos, cantando alabanza, leyendo la palabra del Señor, procurando obrar en el Espíritu. Todas esas cosas, hermanos, nos ayudan a acercarnos a Dios, a percibirle como Él quiere ser percibido y a cultivar el amor que Él mismo ha instalado en nosotros, que es Él mismo. Pues hay que estar conscientes de esto para que Él pueda ser ánimo en nuestra vida, en estos momentos que muchas veces estamos nosotros sintonizados y enfocados en cosas que no nos edifican, que al contrario, nos afectan adversamente respecto a nuestra relación con Dios. Pues mire, estos versículos que vamos a estar considerando, algunas personas llegaron a decir que eran uno mismo, porque tenían una porción, unas porciones que vamos a estar viendo que se repiten. Entonces, esto que aparece aquí, pues habla sobre cómo es que el salmista enfocaba en la búsqueda de Dios para superar esas situaciones adversas que se pueden presentar a través de la vida. Aquel que está deprimido tiene forma de trabajar con esa depresión. Ciertamente, nosotros conocemos, ¿verdad? No podemos descartar otro mecanismo que Dios, mecanismos no alternos, sino complementarios, que podemos utilizar en estos tiempos. La medicina es un milagro. Dios ha provisto para que las medicinas sean. En instancias que pues, tenemos que reconocer que la depresión, en algunas instancias, tiene que ver con desbalances químicos. Yo siempre enfatizo esto, hermano, porque muchas veces nosotros podemos perder la sensibilidad hacia personas quienes padecen enfermedades pues relacionadas con el ánimo, ¿verdad? Con la psiquis. Hay problemas que padecen muchas enfermedades mentales y eso es algo bien común en nuestro país. Las personas pues miran por encima del hombro a personas quienes pudieran tener estos padecimientos y de 10 personas que hay en un lugar puede que haya 6 que tengan una situación que muchas veces ni siquiera pues, hayan reconocido, haya sido diagnosticada. Y algunas instancias, a veces, algunas de ellas tienen que ver con desbalances químicos. Que no todos tienen que ser solucionados con químicos, ¿verdad? O sí, pero no necesariamente con ingerir un medicamento. Hay algunos que con usted salir al sol, el usted absorber la luz del sol, pues ya le provee para que usted pueda activar la vitamina D. Y eso pues le cambia su percepción de la realidad de una manera drástica. Caminar un poquito en el sol, de entre las 8 y las 10 de la mañana, o entre las 4 y las 6 de la tarde, a que no se afecte su piel adversamente con los rayos del sol, pero que usted pueda recibir esa luz y de la manera que Dios nos construyó de manera perfecta, ¿verdad? Usted poder absorber esa luz a través de la retina y a través de la piel, puede ayudarle a sentirse mejor, ¿verdad? Activa tantas cosas, ¿verdad? Las endorfinas, etcétera. Pues la depresión es algo real y es una situación que muchas personas tienen que encarar. Pero a veces la depresión puede ser autoinducida. Hay personas quienes les gusta sentirse se tienen lástima a ellos mismos. Y eso es enfermizo, hermano, ¿verdad? La autolástima. Pero lo contrario también es malo. Hay personas quienes están en una constante lucha con su propio ser. Quienes se culpan de tantas cosas. Entonces no logran perdonarse ellos mismos por distintas situaciones. Y eso muchas veces es hasta peor que la lástima por el mismo individuo. Es necesario ver cómo nosotros podemos lidiar con cada situación. Para considerar esto, pues vamos a ver estas porciones. Yo sé que la palabra en distintos lugares puede hablar sobre, se habla sobre este tema, pero vamos a ver en Salmo 42 y el 43 unos versículos. Y a diferencia de otras ocasiones donde leemos los versículos, esta fue su asignación, considerarlo, pero como están los jóvenes y ellos no tenían esta asignación, pues vamos a leerlo. Mi intención era ir sobre los pasajes directamente, pero vamos a leerlo. Para así que los jóvenes, quienes no lo tuvieron de asignación, puedan refrescar la memoria respecto a otras ocasiones que ya lo hemos leído, porque nosotros leímos todos los salmos durante una... ya nosotros leímos toda la Biblia en estudio durante los estudios de los martes, y este fueron uno de los pasajes que nosotros consideramos. ¿Alguien que quiera leer los versículos 1 al 3 del Salmo 42? Clara Marie y después Doreen tiene la próxima porción que vamos a considerar, 6 al 8.
Salmo 42, del 1 al 3, dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Gloria a Dios. Pues mire, cuando consideramos los salmos, yo siempre digo, es necesario uno considerar el tipo de género literario que uno está considerando al momento de estudiar la Biblia, para ver de qué manera uno va a enfocar en aquello que se está leyendo, ¿verdad? Porque hay escritos que son históricos, hay escritos que son poéticos, hay escritos que pudieran ser ficción. En el caso de las parábolas, sabemos que son ficción. Usted dice, vamos a decir que la palabra de Dios es ficción. Ficción es un género literario, ¿verdad? Que es un cuento. que no necesariamente es algo que ha sucedido, pero se utiliza para poder relatar algo, para poder llevar un mensaje de modo que se pueda aprender algo. Pastor estuvo hablando sobre las parábolas recientemente, en dos de las predicaciones recientes reseñó por qué se utilizan las parábolas y cómo. Pues aquí tenemos una porción bíblica que es poética. Los salmos son eso. Y en el estudio y el análisis de la poesía es necesario saber cuáles son algunas de las instrumentalidades, algunos de los conceptos relacionados con ese género literario. El lenguaje se utiliza de manera figurada en algunos casos, ¿vale? El lenguaje figurativo es diferente al literal. Cuando decimos algo de manera literal, las palabras significan precisamente lo que denotan, lo que te busca el diccionario, significan eso. ¿Vale? Por ejemplo, cuando dice coger el toro por los cuernos, pues literalmente eso significa usted acercarse a un toro y tomarle los cuernos y sujetarlos con sus manos, ¿verdad? Pero usted sabe que eso es una expresión figurada. Se está utilizando el lenguaje de manera figurativa. O sea, que no está cogiendo ningún toro y no son ningunos cuernos. Es enfrentar la situación de manera concreta, directa. Tomar el toro. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Morder la vara. Morder la vara. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ni hay un gato, ni hay un cascabel. ¿Verdad? Caballo viejo o caballo viejo, caballo malo, se vende lejos. Ni hay un caballo, ni se va a vender. Quien abuela no se arrima, se lo lleva a la corriente. Pues todas esas expresiones se utilizan de manera figurativa. Aquí vemos, hay por lo menos tres usos del idioma que son de manera figurativa, que son dentro del argot poético. ¿Quién puede identificar? Hay por lo menos, yo creo que hay por lo menos un símil, una metáfora y una personificación, creo. Mi alma tiene sed de Dios, dice la hermana Monserrate, que esa se utiliza de manera figurativa. ¿Verdad? Y el alma no es algo corpóreo, por lo tanto, no puede tener sed, pero tiene un significado. Eso es una personificación. Ajá, ¿y eso? Es una canción. Eso es una metáfora, ¿verdad? Cuando usted compara dos cosas disímiles de manera indirecta. Y en la primera dice David que es una símil. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted compara dos cosas disímiles, de manera directa, eso es una símil. Esto es lenguaje figurado, figurativo. Es importante considerar esas ilustraciones porque cuando el escritor utiliza estos instrumentalidades poéticas, hay una razón de ser, ¿verdad? Como en el teatro. En el teatro hay ciertas cosas que en inglés se llaman props, ¿verdad? Son elementos físicos. Dentro de una obra aparece un puñal, ese puñal se tiene que utilizar para algo. No es que simplemente estaba allí como pues, un adorno, tiene un significado. Pues aquí vemos nosotros que cada uno de estos elementos poéticos se utilizan para llevar un mensaje. El primero, que es la símil que identificó David, es importante. Y cuando dice cómo, pues hay una comparación. ¿Qué dos cosas se están comparando ahí, David? El siervo y el alma del individuo. Pues aquí es importante identificar y definir esas dos cosas. Primero, un siervo es un animalito como el que aparece en la imagen que yo utilicé para comenzar el estudio. Es un cuadrúpedo, en algunas ocasiones cornado, y no es un animal agresivo, animal relativamente dócil. Se compara con el alma. Y esto es algo bien importante. Cuando hablamos del alma del individuo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿David? Una parte que no es física, una parte que no es física. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, yo les hablaba con unos estudiantes y les estábamos hablando sobre los distintos tipos de sustantivos, ¿verdad? Y cómo se clasifican los sustantivos. Y una clasificación que hay de los sustantivos es en concretos y abstractos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Estás bien? Dios te bendiga. Veo que andas ahí con una figura de los magos de Oriente. Pues les decía, los sustantivos que son concretos nombran cosas que son tangibles, que usted puede observar a través de su sentido, ¿verdad? Usted los puede ver, lo puede escuchar, lo puede oír. ¿Oír? Lo puede oír, lo puede escuchar, lo puede saborear o lo puede palpar. Por ejemplo, libro, ese sustantivo, ¿es concreto o es abstracto? Concreto, porque usted puede ver, puede tocar un libro. Hay algunos que son un poquito más difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, aire, ¿concreto o abstracto? Concreto, ¿verdad? ¿Por qué? Usted no puede ver el aire necesariamente. Algo material. Usted entra y dice, ¡ay, qué frío! ¿Qué frío qué? Pues el aire está frío. Si el aire fuera abstracto, entonces las llantas de los vehículos, fíjese, se lo dije de una manera fina porque hoy es domingo. De otra manera dije las gomas de los carros. Pero las llantas, los neumáticos de los automóviles se inflan. Estoy lleno de palabras de domingo hoy. Se inflan con aire. ¿Verdad? Y usted respira aire. Usted no respira oxígeno nada más porque no hay forma de... Usted respira aire. Es concreto. Entonces le preguntaba yo a un estudiante, decía, deme ejemplo de palabras abstractas. Y la palabra que siempre dicen, la primera es ¿cuál? El amor. Yo digo, mientras digan amor, hay esperanza para este mundo. El día que alguien me diga odio, yo ese día le doy libre el resto del día libre a los estudiantes. Un día se enterarán y lo dirán para coger el día libre. Pero hubo un estudiante que me dijo, Dios, que Dios es abstracto. Porque, decía este estudiante, que Dios no hay forma de percibirlo. Y pues, eso pues me presentaron ahí un foro para yo predicarle el resto de la clase. Porque de hecho hay personas en las iglesias que dicen que Dios no se siente. Yo he escuchado eso antes. Y eso es un problema. Problema porque nosotros a veces permitimos que el mundo defina para nosotros nuestras experiencias. Por ejemplo, que hay 5 sentidos. Sí, hay 5 sentidos, pero hay otro sentido. ¿Verdad? Si usted entiende que usted está compuesto por una parte corpórea y otra que es espíritu, entonces debe haber un sentido espiritual. Hay ciertas cosas que yo no puedo percibir con mi sentido. Pues ese sentido espiritual, entre otros sentidos que debemos nosotros tener, es el que me permite percibir el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el alma es esa parte intangible de la cual habla David. No es física, no es corpórea. El alma, a la cual se refiere el salmista aquí, es esa parte que realmente nos representa de una manera mucho más íntima que nuestro cuerpo. Compara ese aspecto de nuestra vida con ese siervo que anda bramando o brameando. Un bramido. ¿Te has escuchado el bramido de las vacas, verdad? O de los caballos. Andan por ahí, hacen un ruido particular. No le voy a hacer el ruido porque no vaya a ser que ustedes piensen que esto es un relajo que yo tengo aquí. Ruido particular. Anda el siervo en esta región que es particularmente seca. Y usted puede identificar dónde es que se encuentran los distintos parchos o escorrentías por el verdor del área. Esos animalitos conocen dónde se encuentran por instinto, dónde se puede hallar ese líquido tan preciado. Esos animalitos les da sed. Entonces van en búsqueda de esa agua. Pues fíjense la comparación que está haciendo el salmista en esa porción. Mi alma, lo más íntimo de mi ser, está en búsqueda. Clama, pide, llama tu presencia, Dios. Esa es lo que ahí comienza lo que vamos a nosotros a considerar. Entonces no nos dice por qué. Simplemente que ahí comienza, ¿verdad? Ese, así es donde se prepara el escenario para que nosotros podamos enfocar el mensaje central de lo que se nos está presentando a través de esta figura poética que consideramos aquí. Entonces continúa hablando sobre ese elemento que nos define como individuos, que es el alma. Dice que tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué es la sed, David? Que Dios también tiene alma. No sé, hay una diferencia entre el espíritu y el alma. Una de estas dos es eterna. No vamos a entrar en esos detalles porque yo sé que muchas veces nos confundimos y la intención de nosotros no es ponernos tan y tan abstracto que no podamos entender cuál es el mensaje central de lo que presentamos, pero David presenta algo que es muy importante, que Dios es alma también. Dios tiene alma. Y esta alma es el elemento eterno de cada individuo. Por eso es que nosotros podemos arder eternamente. Nuestra alma. Usted lo que quiere salvar es su alma. Hay personas quienes se enfocan en salvar su cuerpo. Mientras estamos vivos, ciertamente es importante para poder corresponder dentro de la misión que Dios nos ha dado, salvar nuestro cuerpo para esa misión. Sin embargo, más importante, dice la palabra, no hay que temer a aquellos quienes puedan hacerle daño a tu cuerpo, sino a aquel que pueda hacerle daño a tu alma. Es necesario nosotros cuidar de nuestra alma. Pues aquí el énfasis es en el alma. Y la de manera figurativa, vemos nosotros aquí, ¿verdad? Vemos nuevamente otra figura poética. Dice que mi alma tiene sed. Y el alma, siendo un elemento intangible, no tiene las necesidades de este cuerpo. Este cuerpo en el que nosotros transitamos a través de este mundo, pues tiene unas necesidades propias de su condición. Para sustentarse, necesita agua. ¿Verdad? Aquí hay muchos biólogos entre nosotros, y ellos pudieran definir mucho mejor que yo muchas de estas necesidades. El cuerpo, yo lo creo por fe, porque yo realmente no he hecho un estudio, y aunque lo hiciera, pues no tendría la capacidad para poder definir esto de esta manera, pero se dice que más del 75% del cuerpo está compuesto de agua. Usted, cuando está andando por ahí al sol, ya cuando usted le da sed, es que ya se le pasó desde hace rato el tomar agua. Supone que usted tome agua antes de que le dé sed. ¿Usted sabe que va a estar en el sol? ¿Sabe que va a ir a correr? ¿Va a ir a hacer ejercicio? ¿Va a ejercitarse? Usted se hidrata antes de hacer el ejercicio. Porque si no, está haciendo ejercicio y el momento dice, ay, siento la lengua seca. No puedo dejar mi lengua. Eso es bien malo. Detenga el ejercicio ahí porque se puede desmayar y va a entrar en shock. Se puede morir de deshidratación. Pues aquí está hablando sobre, está comparando, ¿verdad?, con aquello que las personas pudieran entender. Nuestro cuerpo necesita agua. El siervo que brama o el desierto está en búsqueda de ese preciado líquido, pues se está hablando sobre algo importante, necesario para el sustento, para la vida. Pues nuestra alma requiere de Dios para la vida. De Dios, del Dios vivo. Y fíjense, ambas están escritas con letra mayúscula. Y nosotros sabemos, nos han enseñado en la escuela, cuando usted escribe Dios con letra minúscula, ¿qué quiere decir? Es un Dios de embuste, dice David. ¿Verdad? Es una deidad, cualquier otra, Buda, Zoroastro, Changó, Yemayá o Batalá, que Dios los reprenda, esos son reales, ¿verdad? Son pichones, como diría el pastor, pero no son Dios, son deidades, Diana, Afrodita, Zeus, todo eso en los cuales creían y creen algunas personas, son distintas deidades. Dios con letra minúscula. Cuando nosotros hablamos de el único Dios, letra mayúscula. Y aquí el salmista, en la traducción que recibimos, se identifica ese, el único Dios. Dice, de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué tiene que hacer esa aclaración? ¿Por qué tiene que hacer esa aclaración? Porque es el único Dios. Se le permite porque es poético también, ¿verdad? En la poesía pues hay repetición. Y aquí hay un énfasis que dice la hermana Monserrate, que es el único Dios. Pero hay una importancia de por qué utiliza este vocablo vivo para definir el único Dios. David. Amén. Es que no se le va a entender como quiera porque yo estoy aquí traduciendo por él. Con la agua viva, ¿verdad? Ríos de agua viva fluyen, corren por mi ser. Pues esa presencia de Dios se ha comparado en distintas ocasiones a través de la palabra con un río de agua viva. Pues ciertamente, Dios vivo, ¿qué es lo contrario a vivo? Muerto. La palabra nos habla sobre aquellas estatuas que creaban muchas personas en distintas culturas, incluso dentro de la misma cultura israelita, creaban altares a dioses paganos. Y estos eran dioses muertos, que tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. Tenían boca, pero no podían hablar. Pues esos eran dioses muertos, eran deidades ficticias. Sin embargo, el salmista reconoce que el Dios del cual él tiene sed es aquel que está vivo, del cual usted vino a escuchar en esta mañana, del cual yo quiero escuchar en esta mañana, del cual yo quiero internalizar el mensaje en esta mañana para mi vida. Ese Dios vivo que habla a mí y le habla a Dorén, la misma palabra, hay un mensaje para ella, específico, personalizado, y para mí mientras yo lo voy transmitiendo. Entonces hay una pregunta que va subrayando el conflicto del salmista. ¿Qué es un conflicto? ¿Un qué? Un problema. ¿Una? Podría traer una, podría ser una contradicción, ¿verdad? Un antagonismo. Y hay distintos tipos de conflictos en los géneros literarios. Hablamos sobre conflictos, hay dos particulares que se hablan, conflicto interno y conflicto externo. Conflicto externo puede ser con el medio ambiente, puede ser con las personas, puede ser con una entidad social. El conflicto interno es algo espiritual, es algo psicológico, es algo psíquico. Y aquí el salmista subraya un conflicto. Se pregunta sobre un momento particular, el estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo me presentaré ante ti? Y esto pues nos hace pensar en otros salmos, otras porciones bíblicas que donde los salmistas se cuestionan, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? ¿Algún salmo que a usted se le ocurra que hace esta pregunta? Salmo 5, ¿qué dice el Salmo 5? Amén. Salmo que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Entonces, que lo cantamos. Sabemos nosotros que esta pregunta es necesario hacerla. ¿Qué es necesario para tener una relación con Dios? La humillación. ¿Qué otras cosas? Creer. Es necesario que le busque, crea que le hay, nos dice la palabra. ¿Qué tal la santificación? Ser santos porque yo soy santo. La obediencia. ¿Ustedes conocen la respuesta? El salmista se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmista, estoy seguro, sabía la contestación también. Doré, el arrepentimiento es necesario. Ahí se comienza, Clara María. Hay personas que en la interpretación de este salmo han hecho distintas comparaciones, ¿verdad? Una de ellas es precisamente la situación que vivía David cuando estaba siendo perseguido por Absalón. Sin embargo, este salmo no se le atribuía a David, se le atribuía a los hijos de Coré. Pero también han enfocado en cómo es que los individuos pudieran sentirse que están lejos de Dios por situaciones particulares que están viviendo, tribulaciones. Al principio del salmo se refiere al mismo como un masquil, ¿verdad? Que se entiende, es un salmo de enseñanza. Y el propósito particular es ese, considerar una situación. Hay distintas maneras, por lo menos cuatro que se mencionan, que se pueden hacer como énfasis en la internalización de lo que significa el salmo. Pero mayormente lo que estamos buscando es una enseñanza global, para aplicarlo a nuestra vida, y el énfasis que estamos dándole es la tribulación que pudiera afectar a los individuos y cómo es que esa tribulación y esas situaciones adversas pueden hacer que se sientan lejos de Dios. Y cómo es que esto crea una necesidad de una búsqueda genuina de Dios. No sé si eso contesta a tu pregunta. Entonces vemos aquí esa pregunta, David. Salmo 24 fue uno de los salmos que estuvimos considerando hace un tiempo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Entonces, la metáfora que estaban ustedes considerando ahorita, que decían que las lágrimas eran mi pan de día y de noche, ese pan, esa es una expresión que utilizamos en Puerto Rico y en Latinoamérica, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. ¿Qué significa cuando dicen ese es el pan nuestro de cada día? Pan que todo el mundo come, ¿verdad? Lo que sucede a diario, por ejemplo, ahora estamos en el 2016, un evento importante que se da en Puerto Rico en el 2016, las elecciones. Ya empezó el año y el pan nuestro de cada día será el dime y direte político. Ese será el pan nuestro de cada día. Hay muchas otras cosas que esperamos nosotros como creyentes ser pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día debe ser la comunión con Dios. Pero esto es una expresión, ¿verdad? Estoy hablando de una expresión figurativa. Entonces, el salmista está diciendo, el pan mío de todos los días eran las lágrimas. Las lágrimas. Y las lágrimas son alusivas a un sentimiento. Uno puede llorar de alegría. Sin embargo, lo que se desprende de lo anterior no es que estas lágrimas son a causa de la felicidad. A veces usted ve a las personas quienes andan por ahí cabizbajos y pesarosos. Y hay personas quienes se rehúsan a ser felices. A mí se me hace bien difícil, pero a veces yo pienso que hay que insistir. Se me hace bien difícil lidiar con las personas que usted le dice algo para que traten de mejorar su estado anímico, que más bien en vez de estado anímico parece ser un estado anémico. A veces uno trata de dar una palabra de consolación, de ánimo, le dice un chistecito, aunque sea mongo. Y yo le digo, pues yo digo el chiste, mongo. Y si usted no se ríe del chiste, se ríe de mí, pero se ríe. Y la risa pues le ayuda de alguna manera al alma, ¿verdad? A acordarse, ay, qué bueno era reírse. Qué chévere sería poder reírse todo el tiempo. A veces hay que reírse de uno mismo. Eso ayuda. Pues hay personas quienes andan en este estado de continuo y se puede convertir en el estado absoluto. Eso es bien peligroso. Nuestra labor como creyentes es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra bien predicada y bien acentuada en el momento indicado habrá de ayudar a aquel que está oprimido a salir de su opresión. Yo creo eso, hermano, porque eso ha sido cierto en mi vida. Es necesario procurar la presencia de Dios. El salmista lo sabía. Decía, ¿en qué momento? ¿Cuándo voy a poder yo ver tu rostro? ¿Cuándo voy a poder estar en tu presencia? Porque esta situación que estoy viviendo es insoportable. Estoy continuamente triste, es lo que está diciendo aquí. Y los que están alrededor mío se burlan. En este tiempo los muchachos dirían, me están haciendo bullying. Es un término, a todo el mundo le hacen bullying. Porque está bien que usted reconozca y usted defienda a los oprimidos. Pero últimamente todo el mundo está oprimido. No hable sobre cómo es que yo escribo, porque eso es bullying. Todo el mundo escribe lindo, hasta el pastor. Sí, todo el mundo. Es que él escribe de manera artística. Yo le digo al pastor, es que la letra del pastor es ilegible. No, me estás bullying, me dice el pastor. Pues entonces yo tengo que quedarme callado. Precioso, escribe precioso. Es Picasso escribiendo. Ahorita él se desquita en la predicación. ¿Dónde está tu Dios? Dicen los que están alrededor haciéndole bullying, ¿verdad? Como quien dice, estás ahí triste, cabizbajo, pesaroso. Esa es la condición del salmista. Pues ahí estamos subrayando la situación que se presenta a través de ese salmo. Doreen, quería leer los versículos 6 al 8 del Salmo 42. Vamos a leerlo con ella.
Dice así, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.
Amén. Pues mire, vamos a ver aquí unos cuantos figuras poéticas que pudiéramos identificar. Esta primero que leyó aquí pueden ver una figura poética. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Hay una personificación, ¿verdad? Un abismo que llama, pero también la voz de tus cascadas, una personificación y a su vez una metáfora. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso es una hipérbole, es una exageración cuando dicen, chacho, yo sí que las he visto feas, he cruzado el Niágara en bicicleta. Ahí vemos algunas figuras poéticas, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que significa todo esto que está subrayando el salmista. Hay varios elementos bien importantes. El primero que se subraya es el desaliento. Lo vemos aquí al principio. El abatimiento del cual habla el salmista. Sin embargo, a pesar de ese abatimiento que se subraya, que se reconoce en estas palabras que se utilizan aquí, hay una esperanza. Es como el que se está ahogando. Hay veces que usted ve una película o escucha una narración y dice, fulano estaba allí luchando contra la tempestad, y usted ve a la persona ahí tratando de... Hay un instinto, dicen las personas, de supervivencia. Que la persona, como Jalisco, no se raja, no se quita, y sigue ahí luchando y luchando y luchando. Hay veces que hay películas que son así, y usted dice, pero ya, hecho ya. La mujer de Job le dijo así. ¿Qué le dijo la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. Pero nosotros no somos los que nos quitamos. Salmista subraya, a pesar de toda la situación adversa que estoy enfrentando, me acordaré. Entonces habla sobre unos elementos que son geográficos, con los cuales se pueden identificar las personas de esta cultura hebrea, ¿no? Habla de los hermonitas. Usted dice, estoy seguro que a cualquiera le llaman así y dice, hey, cuidado. Yo no soy eso, yo no sé lo que es eso, pero yo no soy eso que tú dijiste. Los hermonitas es un gentilicio, ¿no? Para las personas que vivían allá en el monte Hermón. El monte Hermón, muchísimas gracias, era un terreno escarpado. Las elevaciones llegaban a 9.000 pies sobre el nivel del mar, al norte de Israel. Estaba al noroeste y el oeste pertenecen al Líbano, y la parte noreste es Siria. Todo lo demás de ese monte es del pueblo de Israel. Entonces, desde Jerusalén, quizás son unas 120 millas, y a unos 100 kilómetros de distancia, se puede ver el pináculo de ese monte cubierto de nieve, blanco. Entonces, allí es donde nace el río Jordán. En esa parte, cuando hablan del Líbano, se habla de muchas cosas que están asociadas. De ahí salían, se utilizaban muchas maderas para construir navíos, para construir barcos, etc. Pues está hablando sobre ese monte alto. Y el Mizar, se piensa que Mizar significa algo pequeño, ¿verdad? Una pequeñez. Y es tal vez un monte, una montañita pequeña dentro de la cordillera del Hermón, de la cordillera del Hermón. Pues esa figura geográfica que utiliza el salmista, pues pudiera ser un elemento que las personas pudieran internalizar y entender, porque ese espacio se consideraba uno sagrado. Cuando comenzaban la lluvia de invierno en esta región, pues a pesar de que era un terreno seco, pero sucede en los lugares donde hay este tipo de tormentas, que son terrenos secos, pues es mucho más fácil que se creen inundaciones. Ya, por ejemplo, cuando yo estaba con el ejército, y hacíamos ejercicios en Salinas, y el ejercicio en Salinas era del mes de mayo en adelante, que era el tiempo de lluvia, había que estar pendiente. A veces nosotros llegábamos y nos ocupábamos de un área en el campamento Santiago en Salinas, en el sur de Puerto Rico, que es árido, es desértico. Entonces cogíamos un perímetro de varias cuerdas de espacio y colocábamos nuestros camiones hacíamos nuestro campamento, pero tan pronto nos anunciaban que venía lluvia, había que comenzar, como parte del ejercicio, a recoger, porque de que empezaba a llover a que se inundaba aquello allí, eran dos cosas. Aquí el salmista está hablándole a una gente que conoce en esa región. Entonces habla de algo que es físico, que es parte de la naturaleza, pero lo compara a la situación existencial del alma, del espíritu del individuo. Dice, un abismo llama a otro a voz de tus cascadas. Y aquí hay una alusión a esa lluvia. Cuando yo pienso en cascadas, yo no pienso en las cascadas de Aguadilla, que es un lugar de recreación. Estoy pensando en esta creación, ¿verdad? Este espacio que es un espacio elevado por el cual cae agua y produce mucho ruido. El sonido pudiera ser calmante para algunas personas, pero si usted ha ido a un lugar donde hay una cascada que es bien, bien fuerte, hablar cerca de ese sitio es bien difícil. Yo nunca he tenido oportunidad de ir a las cataratas del Niágara. Pastor ha ido, ¿verdad? No. Pues algún día iremos. Pero he visto en películas, he visto documentales, he leído sobre el lugar. Entonces es algo impresionante. Impresionantísimo, ¿verdad? Bello. Usted ha ido, hermana, a Montserrat. Montserrat ha ido. Y estar ahí me dicen que es una cosa tremenda, ¿verdad? Hay unas partes que han hecho unas plataformas para poder observar de un poco más cerca. Es una cosa, y no sé, uno ve, no sé, ¿verdad? Se siente ¿el qué? Como una tormenta. Entonces, el sonido es casi ensordecedor, dicen algunas personas, cerca, no se puede hablar, no se puede escuchar a las personas. ¡Te estoy diciendo que! Pues, esa situación. Entonces, hay personas quienes hablan sobre las personas que han intentado tirarse por las cataratas del Niágara en barriles. Pues hay personas quienes se les ocurren esas tremendas, esas idiotas. Pues imagínense, algunos de ustedes, nosotros siendo isleños, hemos ido a la playa y un día de esos que el mar ha estado bravío, que hay mucho oleaje, lo que los muchachos hacen, y a veces uno, a mí me gustaba hacerlo, quedarse sentado hacia la orilla esperando que viniera la hora, y viniera la hora y ¡fua! Y tiraba a personas y te tiraba así, y te seguía rodando. Y usted debajo de esa ola sentía, y a veces entraba agua por todos lados, y arena. Pues aquí la comparación es similar, obviamente. Se considera el golpe del río que venía por ahí creando ese ruido estruendoso por todo ese espacio, por todo ese litoral, y comparando el individuo estando sumido ahí. Pero ya alejándonos de eso que es físico, el salmista está haciendo un énfasis en lo que es espiritual. Esa es la condición de su alma, su tribulación, su abatimiento. Es tan y tan grande que así se siente. La que usted puede hacer cuando usted está siendo embestido por una fuerza natural tan y tan grande. No puede hacer nada. Esperar. Esperar el golpe, ¿verdad? Quizá uno queda encajado debajo de un peñasco ahí y tiene que ir a buscar la defensa civil. Ahora, aquí una palabra importante que a veces a mí no me gusta, pero aquí es bonita. Pero, yo soy uno que trato de ver el lado amable de las cosas. Y me dicen, esta situación. Y le digo, vamos a ver esto de manera objetiva. Mi recomendación es esto y esto y esto. Viéndolo de manera objetiva para ver cuál puede ser la solución al problema. Y cuando la persona es pesimista, una de las primeras palabras que sale de su boca es, pero, sí, pero. Entonces no hay algo que usted le pueda decir que pueda resolver su problema. Porque esa persona está decidido o decidida a que viene la hecatombe. Viene el final del mundo como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya lo decidió. Este pero es diferente. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Ese pero es importante. La situación está mala. Está negativo. Todo parece estar en penumbra. Parece que el mundo se te viene encima. Parece que todos están en tu contra. Parece que las deudas nunca se acaban. Que la condición física que te agobia está presente, latente en todo momento. Hay una solución. Y nosotros que hemos aprendido a esperar en el Señor, debemos subrayar esa solución. Eso no es lo que define nuestra vida. El problema no es lo que define nuestra vida. Usted tiene el problema, pero Dios está allí para ayudarle a sobrellevar esa situación. Dos cosas importantes que se mencionan en los últimos versículos que leyera mi hermanita Doré. Se habla de misericordia y el canto de Jehová. Su cántico estará conmigo. Fíjese que nosotros hablamos de cantarle a Jehová. ¿Qué es misericordia? Lo que quiere Jehová. Dicen que su misericordia se renueva cada día. ¿Qué es la misericordia? ¿David? Lamentaciones 3:22-23. Lo que quiere Jehová. La misericordia de Jehová no es pena, no es lástima. ¿Verdad? Porque a veces que a las personas les pasa algo, está una señora, ¿verdad?, con sus tres hijitos, y ella está sola, se le queda el carro, se le poncha una llanta a la orilla del camino, y la persona va conduciendo y la mira y le entra esta gran tristeza. Dito. Pero sigue de largo. Eso fue lástima, pena, pero misericordia es detenerse, ayudarla a cambiar la goma del carro. Jehová es así. Jehová tiene misericordia de nosotros. Tiene que haber muchas otras cosas. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una fe de parte nuestra. No siempre el Señor va a obrar en nuestras vidas como nosotros queremos que Él obre. Sin embargo, Él es misericordioso. Él cuida de nuestra alma. Aunque nuestro cuerpo pudiera deshacerse. Pero lo más importante, sabemos nosotros, y a veces esa es la parte que se nos hace difícil de aceptar, es el alma. Entonces habla del cántico de Jehová. David. Yo traduzco. David dice que la misericordia tiene que ver también con el perdón y el no ser digno de algo. Amén. Precisamente así es en nuestra vida. En nuestra vida, Jehová quiso bendecirnos no porque nosotros lo mereciéramos, no porque eso, nuestros méritos fueran lo que ganaran eso, sino porque Él, en su amor que es perfecto, decidió así hacerlo. Dice David que no, a pesar de que nosotros no somos dignos, pues Dios obra sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, dice, de noche su cántico estará conmigo. Nosotros elevamos cánticos a Jehová, pero esos cánticos provienen de Él mismo. La alabanza que nosotros elevamos a Él no es otra cosa que un eco de su presencia en nuestra vida. Hay personas quienes se les hace difícil cantar a Jehová porque Jehová lo han obviado. Entonces, vienen a ser címbalos que retiñen. Nosotros no podemos fingir la comunión real con Jehová. Hay gente, no me malentienda, porque hay ovejas que vienen disfrazadas, nos dice la palabra, y nosotros podemos dar testimonio de ello. Sin embargo, el cántico genuino, la alabanza genuina, proviene de el alma que está en comunión con Jehová. Y aquí subraya la conversación con Él. Mi oración al Dios de mi vida. Vamos a ir a la última porción. Y le voy a pedir a mi hermano Marquito si pudiera leer los versículos 3 al 5 de Salmo 43. Y con esto terminamos, hermano.
Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Amén. Algo que me gusta mucho de esta porción, entre otras cosas, ¿verdad?, es la apropiación del salmista de Dios. Ese pronombre posesivo es importantísimo. mío. A mí me gusta mucho referirme a mis hijos como hijo mío, hija mía. Cuando yo se los digo, yo se los digo sabiendo lo que estoy diciendo. Mi hijo me llama, yo digo, hijo mío, Dios te bendiga. Y yo estoy consciente de las palabras que le estoy diciendo, cada una de esas palabras. Y la palabra mío denota propiedad, intimidad, cercanía, unión, unión concreta, comunión. No es solamente un Dios. Las palabras que nosotros elegimos, cuando yo hablo sobre idioma, a mí me gusta hablar sobre lo que es la connotación y la denotación de las cosas. Las palabras denotan algo específico. Un significado diccionario es la denotación de la palabra. Sin embargo, la connotación es todo aquello que se le atribuye al vocablo, que es inherente a lo que se está diciendo y va más allá de lo que quiere decir en la definición de diccionario. Esa es la connotación. Las palabras nosotros las elegimos o debemos elegirlas cuidadosamente. No es lo mismo decir mi padre que decir mi papá. Mi hijo me dice papi o me dice padre. Si usted, dependiendo de la cultura, ¿verdad? Hay culturas donde puede que le digan a su papá, padre, padre, voy al mercado. Mis hijos a mí me dicen papi, Amber me dice daddy. En inglés hay un término que es endearment. Y el vocablo yo no sé traducirlo literalmente al español. Tiene que ver con la confianza. Hay un pasaje bíblico donde se refiere a Dios como Abba. Abba, Padre. Y hemos hablado que la traducción más cercana al español es papito. Cuando usted puede hablar con esa intimidad a Dios, es porque hay una relación concreta. Las palabras que usted elige subrayan, alumbran lo que usted quiere decir. Aquí el salmista dice, Dios mío. Ahorita decía y definía y enfatizaba, decía, Dios, Dios vivo, no cualquier Dios de esos que están por ahí en estatuas, en altares. Y aquí no es simplemente Dios, sino aquel Dios del cual yo me apropio, es el que me pertenece. Nuestra relación con el Señor, hermano, yo no quiero hacer un sobreénfasis en esto, pero tiene que ser así. Y yo se los digo no porque la relación suya con Dios no sea así, sino porque nosotros tenemos que recordar todos los días de nuestra vida que Dios demanda eso de nosotros. Él quiere que nuestra relación sea real, sea íntima, sea íntegra con Él. Que cuando usted hable de Dios, usted sepa de quién usted está hablando y que ese Dios le pertenece a usted como usted le pertenece a Él. Es necesario que nosotros nos apropiemos de Dios. Y no me malentiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es que usted puede ser dueño de Dios, pero Dios tiene que ser una parte integral de su ser. Dios mora en nosotros, hermano. El salmista entendía claramente esto, y esto era lo que le ayudaba a sobrellevar la situación, y sabía que podía vivir más allá de su circunstancia y salir airoso. Usted puede estar airoso en este día, usted puede salir victorioso en este día. Este siendo el primer domingo de este año, ¿verdad? Según las demarcaciones humanas del tiempo. Primer domingo, primer culto que celebramos del año 2016. Propongámonos apropiarnos de Dios. Propongámonos mirar las cosas desde el lado amable. Estoy enfermo, pero no estoy muerto. Estoy pelado, pero hay solución. Y si no es ninguna de esas dos cosas, la circunstancia que pudiera ser adversa según el mundo, para nosotros no debe ser tan así, porque nosotros tenemos en quién depender. Me acordaré de Jehová. Su cántico estará conmigo de noche. El salmista decía que entraría al altar. Y aquí haciendo una alusión, va al templo. En el altar, fuera del templo, era donde se depositaban los holocaustos. ¿verdad? Y todas las personas que estaban en el área circundante podían ver el humo que se elevaba al cielo de esa ofrenda que se le presentaba a Dios de continuo. Ese era el lugar donde las personas se sentían más cerca de Jehová, dentro de esta cultura. Pues nosotros podemos entrar al altar sin necesidad de ir a Jerusalén. Cristo Jesús nos permite no solamente llegar al altar, sino llegar al lugar santísimo, porque Él rompió el velo. En Cristo Jesús nosotros tenemos acceso directo a Jehová, pero a veces parecería que estamos más distantes que los mismos israelitas que estaban fuera de los atrios. No tiene que ser así. El salmista nos ayuda a enfatizar, y terminamos con esta pregunta que es retórica. Debe haber una nueva actitud hacia la adversidad. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? No hay razón de ser para ello. Y aquí está la contestación. La contestación es esperar. Y usted dice, wow, pero qué tremenda solución, esperar. Así nos dicen cada cuatrenio los políticos. Espera que ya viene la solución a tu problema y usted no ve la solución llegar. Pero con Jehová es distinto, hermano. Cada uno de nosotros podemos dar un ejemplo, al menos uno, de cómo es que esperar en Jehová es distinto a esperar en los hombres. Jehová nos dice, si podemos esperar en Él, ¿cuál va a ser la repercusión? ¿Cuál va a ser el outcome, como diríamos en castellano? ¿Cuál va a ser la solución? Siempre que esperamos en Jehová, la contestación llega. Siempre que podemos esperar en Jehová, las situaciones se resuelven, se solucionan. Y el salmista subraya eso y lo equipara a la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues cuando algo va camino al despeñadero y no llega a él, o al menos no llega a caer por el despeñadero. Y esto muchas veces nosotros hablamos sobre la salvación y pensamos en nuestra alma. Esa es la salvación más importante, pero Dios quiere que usted viva una vida de abundancia. O sea, no es que usted, los problemas van a estar solucionados cuando usted se muera, ¿no? Dios quiere que mientras usted llega a ese punto, a ese momento, a esa transición, a la mejor vida, como muchas veces las personas hablan, que usted pueda vivir una vida plena en este cuerpo, que usted pueda vivir feliz, hermano. Que usted pueda vivir no enfocando en los problemas de la manera que la hace el ciudadano común. Hermano Marquito.
Sí, es referente a esperar en Dios. Lo digo por mí mismo, que a veces no es fácil. Y mayormente a veces cuando uno ve que uno anda con el Señor, está buscando santidad, está buscando esas cosas, pues bíblicamente lo más correcto que uno puede, conforme la fuerza que uno tiene, que Dios le da a uno. Pero a veces uno ve que la contestación de uno pues está ahí en Limbolandia, como que uno dice, wow, pero cuánto más. Y uno ve los impíos allá pues, echando para adelante en todo, menos espiritualmente, ¿ves? Pero que uno ve que sus familias son prosperados, sus hijos, ¿sabes? Todo lo que ellos tocan aparentemente se bendice y uno dice, wow, pero entonces, ¿qué está pasando? Y a veces, bueno, nosotros, yo mismo lo hago a veces, sumergirnos en el Salmo 73, donde David sentía ese mismo sentir, pero después, final de los impíos, pues eventualmente no iba a ser más grato. Pero nos conviene esperar en el Señor, aunque a veces pasen años largos, porque lo que Dios va a dar, lo va a dar bueno y en su tiempo, en el tiempo que sabe.
Amén.
Que es correcto.
Amén.
Yo muchas veces, esperar a veces es difícil.
Sí, seguro. Yo, para utilizar el ejemplo que tú presentas de los impíos, yo a veces pienso en esto y lo defino de una manera más simplista. Y yo me digo que si yo estoy sumando China, el total nunca me va a dar en manzana. Nunca. Dos chinas más dos chinas es cuatro chinas. No puede ser jamás cuatro manzanas. Y si yo voy a bregar con el motor de la Kia Sedona que está allí, yo no puedo buscar el manual de un Ford Taurus. ¿Por qué? Porque no me va a definir. Y a veces nosotros estamos mirando y queriendo definir nuestra vida por los preceptos del mundo. Por eso es que la palabra subraya que no nos conformemos al mundo. Cuando, a veces sin pensarlo, nos sucede a todos, hermano, a todos nos sucede. Estamos nosotros observando y nos parece injusto que haya personas que pudieran prosperar haciendo el mal. El detalle es que yo no puedo definir mi vida a base de los preceptos de la vida de ellos. ¿Qué es lo que nos sucede, verdad? Pues es muy cierto lo que dice hermano Marco, es necesario, la contestación está ahí. Todos la conocemos y el salmista la subraya muy bien. Esperar. En Josué 1, uno de mis pasajes favoritos de la palabra de Dios, el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras eran para Josué, pero yo me apropio de ellas. Porque el Señor nos dice que si podemos confiar, Él habrá de hacer grandes maravillas y prodigios en nuestras vidas. Al que cree, todo le es posible. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues mira, ya todo esto lo hemos subrayado a través de la introducción y del estudio. David.
Quería compartir algo que vi. ¿Me escucho bien?
Sí. No te oyes bien, pero te puedo escuchar.
Ok. Algo que vi es que ahí en el Salmo 42 o 43 hablaba como él veía lo que salía del monte Hermón como unos abismos, unas aguas profundas en las cuales él se ahogaba. Y después él habla del santuario y como la bendición caía en el monte santo. En el Salmo 133 también, donde habla de mirar cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Uno de los comparaciones, de las símiles que utiliza, es que la bendición de Jehová se va a derramar como el rocío que viene del monte Hermón al monte de Sion. Que esas mismas aguas que se pueden ver hiperbólicamente como una agua profunda en las que me ahogo, también se pueden ver, como él las vio después, como unas bendiciones de parte de Dios.
Amén.
Como dice Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforman su propósito, han sido llamados. A veces nosotros miramos la vida desde una perspectiva y Dios, lo que nosotros vemos como maldición, realmente es una bendición.
Amén, amén. ¿Alguien más quisiera agregar, preguntar, corregir? Hermana Ursula. ¿Alguien tiene micrófono que le pueda dar a la hermana Ursula?
Nosotros los cristianos, cuando estamos en tribulación, pues las personas, sean otros cristianos o sean gente que no conocen a Dios, pues preguntan, como dice el Salmo, ¿dónde está tu Dios? Tú no eres cristiana, pero cógelo suave, tú tienes a Dios y Dios te va a ayudar y qué sé yo. Todas las personas empiezan a hacer comentarios, pero cuando realmente uno deja de sufrir en un problema bien fuerte, que yo diría que en mi vida yo he tenido como 4 problemas que a veces digo, ¿dónde está la salida? Había dicho, ¿verdad? Por gracia a Dios, el presente no, pero en el pasado yo decía como que no hay salida y seguía mi fe en Dios y todo, pero estaba tan abatida que no veía salida y siempre las personas vienen a aconsejarte y a leerte textos de la Biblia y todo, pero que es que eso no llega hasta que yo veo el Salmo 43:5, cuando uno mismo se confronta con la situación y en la posición, o sea, uno analiza la posición en que uno está y por qué uno está así. Aunque te hayan dicho 1000 veces lo mismo, no llega a ti hasta que tú dices, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando uno cuestiona, pero ¿y dónde está mi fe? ¿Y dónde está el Dios que yo tengo? Y eso, pero que uno se hace la pregunta a uno, no que se lo diga a otro.
Amén.
Sí.
Amén.
Ahí es que llega a la solución, porque entonces Dios se comunica personalmente contigo, tu alma se acerca al alma de Dios y ya hay un encuentro tan grande que ahí tú le ves la solución rápido.
Amén.
Aunque no se solucione concretamente, dentro de ti la parte espiritual se sana.
Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario, pregunta, observación, duda, reflexión, corrección, queja? ¿No? Pues lo que nos resta es dar la asignación para la semana que viene. ¿Qué es eso que ustedes ven ahí? Unos muros, ¿verdad? Imagínese, usted le dicen, ven a visitarme, pero cuando llega ahí el portón está cerrado, el portón. Esas murallas son una cosa terrible, 40 pies de alto, 12, 15 pies de grosor, a veces más de eso. El que fuera a meterle mano a esa ciudad, se las veía y se las padecía. Dificilísimo. La semana que viene vamos a estar hablando un poquito sobre eso. El título del estudio es El refugio de la paz de Dios. Refugio y fortaleza. Ese es Jehová en la vida de aquel que le ha aceptado como su Salvador. De asignación, Salmo 46, versículos del 1 al 11. Le invito a que tengan una palabra de oración y con esto terminamos esta porción de nuestro culto. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que es estar en tu presencia. Gracias, mi Señor, por mis hermanos quienes se han dado cita a este lugar, en esta mañana, en este día. Este día que, marcado dentro de los parámetros de tiempo de nosotros los seres humanos, marca el primer domingo, el primer culto de este año que recién ha comenzado, mi Señor. Para ti eso significa nada porque tú eres el dueño del tiempo y tú no estás gobernado por el tiempo. Pero para nosotros, mi Señor, quienes somos finitos, el tiempo es un elemento con el cual tenemos que lidiar. Por eso te imploramos que tú nos ayudes a ser buenos mayordomos del tiempo. Gracias porque hemos comenzado bien este año. Hemos comenzado asistiendo a tu casa de alabanza, a congregarnos con nuestros hermanos. Gracias por lo que pudimos hacerlo en este día. Ayúdanos, mi Señor, a estar comprometidos contigo y con la obra que tú nos has encomendado a través de todo este año. Señor, si tú tienes a bien que vivamos, o tú no hubieses de llegar durante este tiempo, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, nos dé fortaleza y nos dé sabiduría para sobrellevar todas las situaciones que encaremos durante este tiempo. Gracias por tu palabra, mi Señor. Te imploramos como el salmista que nos ayudes a sobrellevar cada una de las circunstancias que enfrentemos, sabiendo que ciertamente tú estás con nosotros y que podemos esperar en ti. Mira, Padre Santo, te imploro por las situaciones que pudieran estar viviendo mis hermanos en este momento. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus peticiones, tú conoces sus inquietudes, sus problemas, sus circunstancias. Tú lo conoces todo, mi Señor. Y pudiéramos nosotros proferir todas las palabras humanas habidas y por haber, pero nuestra alma clama ante ti con gemidos indecibles y te comunica, Padre Santo, cuáles son nuestras necesidades. Te pido, mi Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ayudes en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Que nadie se vaya de este lugar en esta mañana sin haber recibido tu bendición, mi Señor. Ayúdanos a ser más sensibles a tu voz cada día. Ayúdanos a estar más comprometidos con la obra que tú nos has encomendado. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú seas sobre nosotros, que aquellos quienes no pudieron llegar en esta mañana, Padre Santo, tú seas con ellos, los hermanos quienes estén vacacionando, de viaje, donde quiera que se encuentren. Protégeles, mi Señor, y ayúdales a tener comunión contigo en este día. Por los que estamos aquí, mi Señor, te pedimos que nos ayudes a estar pendientes a tu voz. Te pedimos una bendición especial por tu predicador en este día, mi Señor, que tú le llenes, Padre Santo, de tu Espíritu, que tú le bendigas rica y abundantemente y que tu palabra fluya a través de él con mucho poder y que nosotros en sabiduría estemos atentos para así poder aprender y escuchar, mi Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, mi Señor, en todo. Y esto te lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén.